Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es la invitación al amor que nos ha hecho Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Tiene un fracaso absoluto, que es el pecado, especialmente el pecado mortal. Pero sabemos también que no hay ese único modo de fracasar en el amor, que otro modo que nos acecha siempre, a toda edad y en toda circunstancia, es el desamor, o el amor menguado, o la tibieza. Ese, pues, como amor que se va cansando y que acaba por no connaturalizar con el amor infinito de Dios. Un amor de Eros y de Agapé, un amor que incluye también la pasión de amar, la ilusión del amor, no solo la donación, sino también el gozo del amor. Y como sabemos, es un fracaso que se gesta poco a poco, que es casi imperceptible, como aquellas enfermedades que están ahí, pero que no se advierten, y cuando se advierten ya está muy difuminado, es cáncer o lo que sea. Pero vamos a pensar, quizá pueda parecer un poquito negativo el estar hablando de pecado, de tibieza, pero bueno, pues es necesario hacerlo. No se trata de caer en una especie de conciencia de que todo va mal, de que todo es negativo. Pero sí es bueno que tengamos también como claramente el conocimiento de los procesos del alma, de sus peligros, de sus remedios. Y pues aquello que nos explican los maestros de espiritualidad, el padre Garrigou Lagrange, dice pues una cosa muy lógica, pues que esa analogía entre la vida espiritual y la vida física, pues requiere que en la vida espiritual, que en la vida sobrenatural, se dé un progreso continuo. Porque si no se da un progreso continuo, se corre el riesgo de volverse deforme. Si no progresamos interiormente, por nuestra culpa, por negligencia o por pereza, estaremos siempre en la etapa de los principiantes. Pero ya no como principiantes, y eso es lo terrible. Ya no estamos como iniciamos nuestro camino hace tantos años, que empezamos a procurar tener vida espiritual. Yo digo, pues estoy igual que antes, estoy igual, con las mismas dificultades, con la misma pereza para las cosas de Dios, mi negligencia. No, es que ya no estás igual, es que deberías haber crecido. Y en este momento podríamos pensar que se trata de un alma retardada. Debe haber crecido, pero no creció. Y entonces es la tibieza. Tomamos una decisión de ser para Dios, de entregarle nuestra vida, pero se nos fue haciendo un poquito duro el corazón. Es posible que en otro tiempo esa alma retardada haya tenido épocas de fervor y encendimiento, verdadera entrega. Al retardarse, su caída es deplorable y su conversión difícil, pues viven convencidos de que hacen lo que deben. Una cosa buena decir es que yo estoy convencido de que no hago todo lo que debo ni hago todo lo que puedo. O sea, qué bueno, qué buen síntoma. Qué bueno que pienses que puedes hacer mucho más, que no estás contento con tu situación actual, que siempre te da la impresión de que te quedas corto o corta en la respuesta al Señor. Pero el tibio no, el tibio dice, bueno, ya estoy así bien, no me voy a meter en líos, no necesito ninguna conversión, no me molesten, ya me busqué todas mis justificaciones, ya no quiero meterme en complicación de la vida. Y entonces se menosprecia la hora de la visita del Señor. Él había ido tocando sus corazones y el descuido al responder en las pequeñas luchas de cada día, así como el rechazo de una vida más austera y penitente, las volvió poco a poco insensibles a las invitaciones de la gracia. Por eso es muy difícil una persona que ha caído en tibieza, y Dios nos libre de este peligro, como que no oye ya razones, como que dice, a mí ya no se metan conmigo, ya no me vengan a pedir, a exigir, no quiero ser corregido. Dice San Bernardo, más fácil te será ver a muchos seglares renunciar al vicio que a un solo religioso pasar de una vida tibia a una vida de fervor. Pero es más fácil, es que ya pues, me tuve una gran conversión. Es más fácil, dice, que un seglar renuncie al vicio. ¿Un religioso? Alguien que tuvo esta determinación de ir a Dios, de ser todo de Dios, de ser santo, y cayó en la vida tibia. Podemos encontrarnos al paso del tiempo en aquellas personas que se plantearon la entrega al Señor, que tuvieron esa generosa disposición, cuatro posibles escenarios. El primero es el de aquellos que podríamos llamar perfectos, que alcanzan una continua unión con Dios a través de la contemplación. Están siempre metidos en la comunicación con el Señor, en la ansia del amor, de estar en el sagrario, la vida eucarística, de ser muy felices, de ser un factor de santidad para los demás, de ser ejemplo. El primer escenario, pues aquellos que realmente son contemplativos, lo que tanto nos pedía nuestro Padre, ser contemplativos. Otros, el segundo escenario, son virtuosos, que siguen aspirando a la santidad, pero que se mantienen en un orden puramente ascético, más como parte de la voluntad. Quizás se pueda mezclar mucho también con esas razones humanas de ser una persona responsable, que se peguen las cosas a media. Pues tiene afán en el adelantamiento, busca la mortificación, pero no ha llegado todavía como a eso que podríamos decir cuando se rompe la fuerza de gravedad, cuando una nave espacial ya pasa la atmósfera, ya no tiene fuerza de gravedad, no ha llegado todavía a eso, no goza plenamente del encuentro, del amor de Jesucristo, pero sigue con afán por adelantar. Se plantea la lucha. Pero en tercer lugar son los tibios, aquellos que evitan el pecado mortal, pero no tienen ya verdadero afán en su adelantamiento. Hacen mucho mal a los demás, dañan el cuerpo místico de Cristo, se encuentran en grave peligro de no perseverar en su vocación, de caer en la soberbia y en grandes oscuridades. De pasar al cuarto escenario, son los que podrían llamarse malos, soberbios, sensuales, enemigos de las normas, y aunque no abandonen su camino, resultan una verdadera carga para los demás, dañando no solo la armonía exterior, sino produciendo además graves perjuicios en la comunión de los santos. Creo que decía Santa Teresa que le tenía más miedo a una monja descontenta que un ejército de demonios. Además, más daño. Al fin y al cabo, el demonio es un enemigo que está fuera. Alguien que cae en el cuarto estado, pues se vuelve así, malo, daña. Produce perjuicios en la comunión de los santos. Pues, oye, ¿no será que que la falta a lo mejor de eficacia apostólica en una labor, la falta de vocación, pues a lo mejor alguien está echando por la borda toda la gracia, está haciendo que se baje como, pues eso, como cuando alguien tiene una herida y ya la, no sé, la úlcera que tiene internamente, pues hace que la presión pues sea muy baja porque se está yendo por ahí, por esa úlcera, la sangre. Pues vamos a pensar, dice también Garrigón, que todo comienza por un retraso progresivo. Poco a poco menosprecian las cosas pequeñas y se meten en una vida de aburguesamiento y comodidad, en el camino de la tibieza. Papa Francisco habla de esa mundanidad espiritual. Se esconde tras apariencias de religiosidad, pero en el fondo ya se mundanizó, cayó en el aburguesamiento y en la comodidad. Menosprecio de las cosas pequeñas, que en realidad son grandes, porque suponen el espíritu de fe, de confianza y de amor, es decir, el ejercicio de las virtudes teologales. Entonces el padre Garrigou, este sabio dominico, dice que hay un punto de gran importancia para evitar la tibieza, para evitar de ser un alma retardada, que es conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. Subordinar la actividad natural, mi prudencia humana, mi forma de ser, mis virtudes naturales, a la actividad propiamente sobrenatural. Si mis coordenadas son la fe, la esperanza y la caridad, pues nuestro padre decía eso, que debemos vivir al golpe de las virtudes teologales. Estas virtudes deben conducir nuestra vida. Si va pasando lo otro, si soy una persona a lo mejor, pues no sé, demasiado racionalista, por ejemplo, demasiado crítica, demasiado consciente de, no sé, de alguna injusticia que se puede haber cometido conmigo, y no digo, oye, es que ahí está en las manos de Dios. Dios movió todos los hilos para que tú llegaras a esta situación y te dijeran esto, o te quitaran de allá, o te pasara aquello. Subordina siempre la actividad natural de tu espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales. Tienes una vida nueva, la vida divina, esa vida, ese principio de vida tiene que llevarte a actuar, pues, lógicamente, de acuerdo a ese principio de vida, operatio sequitur, ese. Y si mi ese es sobrenatural, pues actúa sobrenaturalmente. Muévete con toda facilidad en las virtudes sobrenaturales, en las virtudes teologales. Déjate mover por los dones del Espíritu Santo, recibe las inspiraciones, cree lo que Dios está diciendo. Entonces estarás evitando el peligro de la tibieza, de la mundanidad espiritual, del aburguesamiento, de la comodidad, porque lógicamente la fe, la esperanza y la caridad pues nos llevarán a decir, oye, ama la cruz, esto es una oportunidad para que seas humilde, no ambiciones cargos, no tengas deseo de sobresalir, que en todo actúes como actuaría María, no busques tus propias comodidades, no seas protagónico, ni siquiera te muevas a lo mejor por tus dotes naturales, por ejemplo, por tus conocimientos humanos. No le des más relevancia a tu esfuerzo personal, pues no sé, o a los proyectos apostólicos basados en cálculos humanos, por ejemplo, es que lo que necesitamos aquí es comprar una camioneta nueva y entonces iba a salir la labor del club, porque ya cuando tenemos una camioneta no va a salir nada, es más, va a estar peor seguramente, porque lo que mueve es otra cosa. Dice Garrigou, dice pues eso, que cuando era un joven seminarista se metió, pero durísimo, durísimo, a estudiar. Pues tenía una gran ansia de estudiar. y que se fue apagando en su vida sobrenatural. Dice que lo que lo salvó fue su devoción a María. El soplo, aquello que dice Camilo, el soplo que enciende en lumbre las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibiez. Eso fue lo que salvó, dijo, ¿no? Es que yo me tengo que meter a otra cosa, a otra manera de vivir, a otra manera de corresponder a mi vocación. Yo tengo que meterme en la realidad sobrenatural. Y efectivamente, además de ser un gran teólogo, pues fue un gran místico. Estas virtudes, las virtudes teologales, por su carácter infuso y sobrenatural, son muy superiores a la actividad natural del espíritu, estudio, filosofía, teología, etc. En la práctica puede darse más relevancia al esfuerzo personal, a la dedicación a la profesión, a los proyectos apostólicos, que a la fe, al amor de Dios, a la contemplación, a la centralidad de la Eucaristía, porque en definitiva sería despreciar la gracia que Dios nos ofrece sin cesar. ¿Quién te va a hacer santo? Pues la gracia de Dios, el auxilio de Dios, es lo que me sostiene. Y por lo tanto no vayas a obstaculizar la acción de la gracia, la acción del Espíritu Santo, porque metas tu actividad natural, que de alguna manera se sobreponga a la actividad sobrenatural. Si eres, pues, alma de fe, esperanza, de amor, podría decir que estaremos como vacunados contra el peligro de la tibieza. Siempre voy a enfocar las cosas de manera sobrenatural. Aquello que hacía el cardenal Wojtyla cuando estaba en la mitra de Cracovia, que en las reuniones con sus, pues, con sus canónigos o con sus sacerdotes, siempre les decía: ¿y esto cómo se enfoca desde la visión de fe? A ver, es un esfuerzo. No lo resuelva solamente, pues eso, como si fuéramos aquí un conjunto de técnicos de una empresa. Resuélvelos de la fe. Relaciónalo todo con su correspondencia al fin último. Y entonces nada te parecerá pequeño. Las cosas, entre comillas, pequeñas que debemos cuidar para evitar la tibieza suponen espíritu de fe, de confianza y de amor. Por eso el continuo estado de queja y de amargura que Él nos pide, cuando no sabemos negar el yo para afirmar el tú, estamos rechazando la prueba irrecusable del verdadero amor. Yo evito la tibieza cuando en todo enciendo el amor, cuando digo, ¿cómo le hago para que esto me aumente el amor? Para que me lleve más a mi fin último, para que no me vaya a empezar a hacer eso que tristemente vemos que sucede con pues, algunos matrimonios, que con el paso del tiempo. Hay un señor que se dedica a hablar de una cosa que se llama la asedia o asidia, y se los da pues, generalmente a matrimonios que ya tienen unos añitos de casados, a lo mejor 15, 16, 17, y que ya perdieron pues a lo mejor la emoción de los primeros años de matrimonio y que además tienen el problemón de los adolescentes, que así que los pobres adolescentes no se ubican y entran en crisis, y entran en crisis también los papás de los adolescentes, total que es una familia en crisis, porque ya se, bueno, en definitiva ya se perdió el encendimiento del amor, se cayó en la asidia. Hijos míos, ¿qué tristeza causa un alma tibia? Un alma que tuvo encendimientos de amor y que ahora padece una grave enfermedad. Con una mirada apagada para el bien, otra más penetrante hacia lo que alaga el propio yo, la voluntad tibia acumula en el alma pozos y podredumbre de egoísmo y de soberbia que al sedimentar producen un progresivo sabor carnal en todo el comportamiento. Ya cayó en la visión humana. Ya no trasciende la línea horizontal. Se queda a nivel de tierra. Ya no está movido. A lo mejor sigue adelante, como pasa a veces tristemente con algunos matrimonios. Pues sigue adelante, pues no le queda ya más remedio. ¿A dónde va a ir ese esposo, ese esposo? Pues ya están ahí, ya no tienen más que seguir adelante, tristemente hasta el final. Pero si son fieles, pues son fieles a pesar de que se acabó el amor. Lo bonito es ser fiel porque el amor motiva esa fidelidad. Y dice, qué bonita vocación, ¿verdad? Que se puede decir de todos nosotros. Qué bonita entrega. Cómo el amor, esto que decía nuestro padre, le hace tener un corazón siempre joven. Cómo está enamorada y cómo está felicísima. Cómo dice, oye, yo volvería a entregarme a Dios 1000 veces. Qué buen pagador. Quiero afinar cada día mi entrega. Quiero buscar detalles para crecer en el amor. Quiero evitar estos sabor carnal en el comportamiento. Acumula en el alma pozos y podredumbre de egoísmo y de soberbia. Si no se ataja a ese mal, toman fuerza los anhelos más desgraciados, teñidos por esos pozos de tibieza. Surge el afán de compensación. Entonces, a ver, voy a revisar. ¿A qué estoy apegado? ¿No podría vivir más sobriamente, más o menos cosas? No quiero tener compensaciones. Voy a ser muy sincero, si a lo mejor, pues eso tengo como escapes. De repente digo, bueno, ¿qué hago ahorita? Pues voy a ver un videito. ¿No? ¿Qué videito? O sea, vete a rezar, vete a buscar a Jesús. No tengas compensaciones. La irritabilidad ante la más pequeña exigencia o sacrificio. Me encanta la cruz. Me encanta aquello que puede ser lo más difícil. Escojo para mí lo peor. Las quejas por motivos banales. La conversación insustancial o centrada en uno mismo. Ya que un síntoma peculiar de la tibieza se define en aquel non cogitare nisi de sé, que se exterioriza en non loqui nisi de sé. Pues no hables de ti, de tu familia, de tus logros, de tus cosas, de tu trabajo. Pues interésate por lo de los demás, pregunta de verdaderamente que te importe lo de los otros. Porque no quiero hablar de mí, porque no quiero pensar en mí, porque no quiero darle vueltas a mis cosas. Aparecen las faltas de mortificación y de sobriedad. Se despiertan los sentidos con asaltos violentos. Se resfría la caridad. Y se pierde la vibración apostólica para hablar de Dios con garra. Bueno, pues el tercer escenario, de que hay alguien, estoy yo en ese escenario, tengo síntomas de ese escenario. ¿Hay alguien en mi centro que tenga ese escenario? ¿Tengo algún pecado de omisión y no haberle advertido cosas? A lo mejor ya cayó en el cuarto estrato, en el cuarto escenario. Y tendré que decir, híjole, pues la gracia siempre puede, Dios puede vencer, el amor es más fuerte que el pecado, más fuerte que la tibieza. No puede ser que esto dañe, que yo dañe o que otros dañen. Qué triste situación, que no solo me haga daño a mí, sino a daño a la iglesia o haga daño a la obra. Y además, qué tristeza, dice, qué tristeza causa un alma tibia. Ya no tiene sentimientos de amor, no está enamorada. Ahora podemos decir, como nuestro padre, vean si hay alguien de mi edad que hable de su amor como hablo yo. Ahí sigue con esta ilusión, sigue encendidísimo en el amor. Pues fuego he venido a traer a la tierra. Y que quiero, sino que arda. Es que vamos siempre pendientes del amor del Señor en el ámbito de las virtudes teologales. Papa Francisco pues en esas distintas cosas que inventa, qué bueno que inventa cosas porque pues es parte de, digamos, de su pedagogía, de su predicación, le da un título a la Virgen que es Nuestra Señora de la Prontitud. Pues Nuestra Señora de la Prontitud, la tibieza también me vuelve tardo para realizar actos espirituales. No reacciono rápido y alegremente ante cualquier emoción interior, de entrega, de apostolado, de ir al sagrario, de rezar más, de rezar mejor. Nuestra Señora de la Prontitud. Esa tardanza poco a poco va acarreando el estado de tibieza y se conjura con obedecer a la primera. Como nuestra conciencia funciona bien, debemos responderle a Dios a la primera cuando insinúe su querer. Sí, y con gusto, porque procede del amor. A lo mejor Dios me dice, oye, pues no sé, ¿en tu casa hay enfermos, enfermas? Pues sí, desde el amor, lo que haga falta. Estar dispuesto a sufrirlo todo y todos con infinita caridad. Para vencer la comodidad, el arrebato de disgusto, y entonces entraré en esa ley de la economía sobrenatural. Al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene aún ese poco que tiene le será quitado. Nuestra Señora de la Prontitud es el paradigma de las respuestas a la primera. O sea, creo que decía nuestro Padre, de ahora en adelante, tened prisa en amar, aprovecha las oportunidades. Métete en la conciencia de que lo que te tiene que mover son las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales, que están siempre por encima, siempre, siempre, de las razones naturales. No metas las razones naturales, primero mete las razones sobrenaturales. A lo mejor tienes razón en las naturales, pero en el fondo no tendrás razón. Pues de ahora en adelante tener prisa en amar, Nuestra Señora de la Prontitud conjurará para nosotros el riesgo de la tibieza y avanzaremos con prisa festiva hacia el amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.